Y vamos a estar en este taller que lleva por título ¿Cómo estudiar la Biblia con gozo? Y creo que han escogido la mejor parte, porque para que ustedes puedan estar bien en su familia, necesitan tener una clara comunicación con Dios. Para que ustedes puedan estar bien en su trabajo, necesitan una clara comunión con Dios. No podemos prescindir de esta herramienta que Dios nos ha permitido tener y que por medio de Jesucristo la tenemos disponible a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para este día? Hojas. Tienen por ahí se les dio un material para que al final de este taller lo estemos trabajando. Son algunas preguntas bastante necesarias e importantes, y la forma en cómo vamos a estar escudriñando las escrituras. Necesitamos hojas, necesitamos una pluma, un lápiz, lo que ustedes tengan a la mano, pero sobre todo que tengan un corazón dispuesto para tener una comunión real con Dios. Yo creo que a lo largo de este tiempo, desde ayer a las 9 de la noche, que empezaron las primeras sesiones, nos han estado cayendo bastantes veintes a nuestro corazón y a nuestro entendimiento de lo que quiere Dios hacer en nosotros. Entonces, vamos a estarlo reafirmando, y como Quique lo acaba de decir, es importante que te intereses en las Escrituras. ¿Y cómo te vas a interesar? Metiéndote en ellas, caminando en ellas, viendo lo que Dios quiere decirte a través de ellas. Entonces, ¿qué les parece si entramos ya en materia? Vámonos a Mateo 14:23. Y antes de comenzar con esa sesión, ¿qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de tener un libre acceso a tu palabra a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de estos hombres, y te pido por ellos que tu Espíritu Santo esté morando en ellos. Te pido también, Señor, que pongas un gozo en sus corazones, el gozo tuyo en sus corazones, para que puedan conocer y seguir caminando a través de tu palabra. Que no solamente sea un aprendizaje más, sino que también ellos lo puedan aplicar en su vida diaria, con su familia, en su trabajo, en las diferentes áreas donde ellos se desenvuelvan. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos y que nos das de conocerte. Gracias te damos por este taller, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Una muy buena forma de estudiar tu Biblia con gozo es teniendo un devocional diario. ¿Pueden levantar la mano de aquí quienes tienen un devocional ya como forma de vida? Si tú te pones a ver en la palabra de Dios a través de las Escrituras, te vas a dar cuenta que la palabra devocional no la encuentras. La palabra como tal, devocional, no la vas a encontrar en la Biblia. Pero sí la vas a ver de una forma muy marcada en las diferentes vidas de los personajes que aparecen en la Biblia, especialmente en Jesucristo. Entonces, es imprescindible tener una vida devocional, porque esa vida devocional te va a preparar día a día para enfrentar las circunstancias que van a presentarse. Entonces, entrando, como les decía, en materia, vamos a Mateo 14:23 y vamos a checar también el contexto de esta parte. Chequen el contexto: Jesús venía de un día muy, muy, muy pesado, había sanado a mucha gente, a más de 5,000 personas, sin contar a niños y mujeres. Imagínense ustedes esa parte, cómo estaba Jesús después de haber tenido esa labor. Ahora bien, ¿qué hizo posteriormente de eso? Se sentó, tomó un descanso. La palabra de Dios dice en Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué vamos a hacer para nosotros poder estudiar la Biblia con gozo? Una herramienta que va a ser muy necesaria, que aprendas a subrayar tu Biblia. Pero tú dices, no, es que mi Biblia es nueva y no la voy a tocar. Necesitas quitar la religiosidad al momento de estar y entrar en comunión con Dios. No importa que la subrayes, y es necesario que lo hagas, porque solamente así vas a poder resaltar los puntos en los cuales Dios va a querer comunicarse contigo. Y esta parte, vamos a estar subrayando esto que es, subió al monte a orar aparte. Mateo 14, versículo 23, les comentaba, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Otra cosa que tenemos que subrayar dentro de ese mismo versículo, dice, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Esa parte tenemos que subrayar, estaba allí solo. Ahora, ¿qué quiere decir este versículo cuando dice subió al monte a orar aparte? ¿Qué quiere decir esto? Que antes de suplir sus necesidades Cristo, como descansar, porque era necesario, venía de un día muy arduo, comer o simplemente tomarse un tiempo, Jesús lo que hizo, decidió buscar la guía de Dios. ¿Te das cuenta de eso en el versículo? No tomó un tiempo para él y relajarse, sino buscó nuevamente la comunión con Dios y la guía. Había necesidades, por supuesto que había necesidades en Cristo, pero él decidió tomar la mejor parte, ir a recibir la guía del Señor. ¿Y eso con qué razón? Para saber cómo responder ante cualquier necesidad. Ahora, debemos entender algo. Si nosotros buscamos la guía del Señor, vamos a estar completos. El Señor lo dice en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él. En Cristo no te hace falta nada. No puedes estar buscando la satisfacción en otro lado, porque la satisfacción total, la satisfacción completa, la vas a encontrar solamente en Cristo. Necesitas tener la seguridad de ello. Y tú dices, bueno, ¿y mi iPhone 6 qué onda? La Biblia dice que no tienes necesidad de un iPhone 6. Como tampoco tienes necesidad de cualquier otra herramienta de este mundo. Únicamente la palabra de Dios te tiene que ser suficiente y la única forma en la cual puedas realmente sentir un gozo completo. Algo para confrontarte un poco. ¿Reconoces tus prioridades? ¿Sabes cuáles son tus prioridades? Si tu respuesta es sí, de ahí se va a desprender esa siguiente pregunta. ¿En qué lugar de esta lista de prioridades se encuentra Dios en tu vida? ¿En qué lugar de esta lista de prioridades está Dios? Ahora, no estoy hablando de prioridades a largo plazo, estoy hablando de prioridades a muy corto plazo. Tener un buen trabajo, tal vez estar planeando de una familia feliz, vivir en una familia feliz. Estamos hablando de prioridades en corto plazo. ¿Cuál es tu prioridad diaria? ¿Quieres saber cómo descubrir cuál es esa prioridad diaria? Alguien dijo que aquello que con lo que te despiertas en la mañana, lo primero que llega a tu mente puede ser ahí donde está puesto tu gozo. Aquello que al abrir tus ojos después de una noche llega a tu mente puede ser que sea también tu ídolo. De repente tú puedes decir, hoy sí me voy a levantar con el ánimo para ir a trabajar, echarle todos los kilos, igual que con eso me aumentan el sueldo, igual que con eso me aumentan, me suben de puesto. O puede ser algo todavía un poco más significativo, ver la forma en cómo vas a engañar a tu mujer y planearlo. ¿Con qué despiertas todas las mañanas? Necesitas darte cuenta, necesitas ver qué es lo que o con lo que te despiertas para que sepas dónde está puesta tu prioridad. Necesitamos escudriñar nuestro corazón también y saber realmente qué es lo que está llegando también a nuestra mente. Teniendo claro esto, vamos al primer paso o al primer punto para tener un buen devocional. Identifica tus prioridades. Necesitas reconocer a Dios como tu prioridad. Que Él sea tu necesidad. Segunda cosa que subrayaste y estaba allí solo, ¿qué nos quiere decir esto? Que Cristo buscaba momentos íntimos con Dios. Cristo es lo que hacía, buscaba siempre momentos íntimos. ¿Qué es lo que comúnmente sucedía cuando terminaba de hacer algo? Se alejaba, dejaba a sus discípulos y empezaba a tener una comunión con Él. ¿Qué haces tú cuando tienes una necesidad? ¿Cómo actúas o cómo respondes ante una necesidad? Dios buscaba, Cristo buscaba estar libre de distracciones con un solo propósito. Buscar la voluntad de Dios. Necesitas buscar la voluntad de Dios. Ese es el punto. Vamos a seguir con este recorrido. Si me acompañas a Lucas 22:39 y vamos a seguir caminando a lo largo de esos pasajes en la vida devocional de Cristo. Lucas 22:39 dice así, y saliendo se fue, subraya esta parte, como solía, y saliendo se fue como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Segunda parte que tienes que subrayar es, y él se apartó de ellos. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Ya viste cómo es la vida devocional de Cristo? Lo primero que subrayaste es como solía. ¿Qué quiere decir o qué nos quiere decir con esto? Que Cristo hizo de esta acción una necesidad. Para Cristo era necesario seguir en constante comunión con Dios. Y esa necesidad nosotros también la debemos de tener. Buscar a Dios en todo momento. ¿Qué más pasó? Cuando Cristo tenía la oportunidad de tener un momento a solas, buscaba la comunión con Dios. ¿Qué haces tú cuando tienes un momento de tranquilidad o tal vez de soledad? Agarras tu celular, empiezas a mandar chats. ¿Qué es lo que buscas tú? Los breves tiempos que nosotros tenemos deben de ser aprovechados al máximo. Y una forma de aprovecharlos es seguir y buscar la voluntad de Dios para tu vida. No hay otra opción, porque solamente así podemos caminar a la luz también de la palabra. ¿Qué más dice? Otra cosa que subrayaste. Y él se apartó de ellos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros debemos de ponerle un stop a nuestra vida. Necesitamos en este correr diario, darnos cuenta que es necesario, pum, apretarle un stop a tu vida, quitar nuestra mente de las cosas de la vida y poner nuestros ojos en Cristo. Es importante que lo hagas. ¿Por qué? Porque de repente si tú tienes tus ojos en este mundo, te vas a dar cuenta que la gasolina subió. Y de repente te vas a entrar en la angustia y vas a decir, ¿y es que qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con esto? Ya me aumentaron la renta, ya subieron la colegiatura. Si tus ojos están puestos en el mundo, te lo puedo asegurar. Aún creo que estás angustiado por lo que estás viendo en las noticias. Necesitas quitar tus ojos de ahí y conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te dice que aún los pajarillos sin sembrar y sin cosechar tienen con qué alimentarse. ¿Quién dice que Dios no te va a suplir tus necesidades? ¿O dónde están puestos tus ojos para que entre esa angustia en tu vida? Yo no veo en Apocalipsis, porque si tú quieres ver cómo va a ser el final de tus días en Cristo, date un clavadito en Apocalipsis y te vas a dar cuenta cómo va a terminar tu vida. Si estás en Cristo, vas a estar glorificándole y alabándole a Él. Pero si no estás, ahí está un retrato de cómo va a terminar tu vida. Pero ni aún en Apocalipsis dice, y en Cuernavaca se quedaron todos sin agua. Y en Cuernavaca no les alcanzó a nadie para la gasolina. Entonces, ¿dónde está puesto o dónde están puestos tus ojos? ¿En la situación que ves en la televisión o en la situación que está frente de ti en la palabra de Dios? ¿Ves cómo cambia la perspectiva? Pero es importante que lo hagas así. Necesitas estar en continua comunión con Dios y conociendo la palabra. Porque la palabra de Dios dice, si tú fallas, es porque erráis, porque desconoces las Escrituras. Si la Biblia te está diciendo que desconoce las Escrituras, ¿qué tienes que hacer? Acercarte nuevamente a la palabra de Dios. Buscar, escudriñar, pedirle a Dios el consejo. Acercarte a Él. Ahora, si te fijas en esta parte, dice en el versículo 41, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. ¿De qué forma tú tienes tu devocional? ¿Cómo es que lo haces? Oye, yo me he descubierto en algunas ocasiones hacerlo hasta en el baño. ¿Ante qué Dios estás? Aquí dice que Cristo hizo esta acción para glorificarle al Señor y que dice, y apartándose de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Es necesario que cuando tú estés haciendo tu devocional, en algún momento, en algún punto de ese tiempo en el cual tú estás en comunión con Dios, le puedas alabar de esa forma. Híncate. Humíllate ante el Señor. Ahora, no te estoy diciendo que todo tu devocional lo pases hincado y golpes de pecho, pero simplemente que en algún punto tú puedas rendirte y humillarte ante tu Dios. Él te dio la vida y además, como lo dice mi pastor, Él a ti no te debe nada. Tú eres el que tienes de agradarle a Él. Ahora, Cristo en todas estas partes nos está enseñando que es mejor buscar su voluntad. No hay nada mejor que buscar la voluntad de Dios. Necesitas descansar en su voluntad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, vamos al siguiente punto, el punto número 2 para tener un muy buen devocional o tener una comunión con Dios o estudiar tu Biblia con gozo es buscar la voluntad de Dios. Apúntalo, buscar la voluntad de Dios. Que no lo tengas que hacer, sino que sea tu necesidad, ¿me explico? Porque muchas veces, y te has dado cuenta, es que tengo que ir a la iglesia. Oye, necesita que eso sea una necesidad en tu vida. Que el ir a la iglesia sea una necesidad. Que no tengas otra opción en tu mente. Que simplemente digas el domingo o el día en que tú vayas, que sea necesario para ti el estar ahí. buscar la voluntad de Dios, pero ahora, ¿qué es esto? Vámonos a Romanos 12:2, por favor. Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice, no os conforméis a este siglo. Y aquí esta parte no te está diciendo que no te... Ay, es que te tienes que conformar a lo que te tocó vivir. No se trata de eso. Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no te hagas a la forma de este mundo. Algún ejemplo así muy sencillo es, si tú vas a Monterrey siendo del DF o siendo de Cuernavaca, al mes ya vas a tener el acento de regiomontano. Te conformas a ellos. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Qué tienes que hacer? Que lo que antes pensabas, dejes de hacerlo. ¿Qué tienes que hacer? Que si antes no glorificabas a Dios con tu mente, ahora lo hagas por medio de la palabra. Una renovación clara de entendimiento. Dice, para que comprobéis una cosa, ¿cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Cuáles son las características de la voluntad de Dios? ¿Es buena? Es agradable y es perfecta. Entonces, si te vas a la teología, tú vas a encontrar que la palabra perfecta quiere decir completa. No le hace falta nada. Entonces, si tú buscas la voluntad de Dios, sabiendo que cualquier cosa que llegue a tu vida, si viene de la voluntad de Él, va a ser bueno, agradable y perfecto. No vas a necesitar más nada. Ahora, buscar la voluntad de Dios dentro de nuestro devocional nos va a dar una garantía de que vamos a tener una guía completa y sin fallas para nuestro diario vivir. Esa es la garantía que vamos a tener. Pero ¿qué necesitamos hacer? Creerle a Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que a ustedes Dios los va a hacer santos, pero ¿qué necesitas saber? Que es Dios el que lo va a hacer y no lo vas a hacer tú. Y de repente vas a decir, bueno, ¿Quick va a ser santo y perfecto? Yo le creo al Señor. ¿Tú a quién le crees? Si Dios te da una promesa, agarra esa promesa. Si Dios te da una parte en la Biblia, créele a Dios. No tengas duda en ningún momento. Entonces dice así, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú lo vas a comprobar. Vámonos a Jeremías 29:11, por favor. Y este versículo te va a traer paz. Jeremías 29:11 dice así, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y tú dices, bueno, ok, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pero ¿qué te parece si esta palabra la lees en primera persona? ¿Cómo lo podrías leer? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, Javier. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, Omar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, de los que están en cabina. Cambia la perspectiva totalmente, porque Dios conoce a cada uno de ustedes. La Biblia fue escrita para cada uno de ustedes. Entonces dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que temes tú? Esta porción de la Biblia te está diciendo, ¿sabes qué? Descansa. Porque lo que yo pienso de ti es no es hacerte daño. Porque lo que yo llegue a quitar de ti te va a hacer bien. Porque lo que yo llegue a atraer a ti te va a hacer bien. Necesitas descansar en esas verdades. Y toda la Biblia habla de esas verdades. Necesitas apropiarlas y, repito, creerlas también. Pero tú puedes decir, bueno, ok, pero yo tengo pensamientos muy buenos. O sea, no tengo pensamientos malos. Y tengo una idea genial. Y puedo llevarla a cabo. Es más, si el Señor me ayuda, la puedo llevar a cabo sin ningún problema. Pero ¿sabes qué onda? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y este va a ser un muy buen filtro. En Isaías 55:8 dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto, con este filtro? Que cada vez que a ti te llegue una idea muy buena, tú digas, órale, mis pensamientos no son los del Señor. Y automáticamente te vas a dar cuenta que tal vez es que esa excelente idea al Señor no le va a glorificar. Y por supuesto, a ti no te va a dar el resultado que esperas. De repente tú puedes estar en tu casa y dices, ah, tengo un carro de para vender comida. Y está rotulado y dice hamburguesas. Y pues la carne la venden en la esquina. ok, lo voy a agarrar, se lo voy a llevar al Señor y le voy a decir, Señor, bendice esto, bendícelo, Padre. Haces tu oración, se lo entregas al Señor, es una idea perfecta porque tienes todas las herramientas, pones un negocio de hamburguesas y de repente te das cuenta que no vendes ni una. ¿Y a quién le vas a echar la culpa? A Dios. ¿Y qué va a pasar con esto? Que vas a llegar con Él y le vas a decir, oye, Señor, ¿qué te pasa? Hice todo lo correcto, tenía el carro, tenía toda la carne para hacerlo, ¿por qué no se dio la situación? Y el Señor sutilmente te va a decir, ¿yo cuándo te dije que vendieras hamburguesas? ¿En qué momento lo puse así? Entonces, que te des cuenta que nosotros estamos acostumbrados a vivir nuestra vida al revés. Tenemos una cosa segura, lo llevamos al Señor a que la bendiga y hacemos el proyecto, cuando debe de ser totalmente al revés. Dejar que Dios deposite su bendición y tú caminar en esa bendición. No necesitas estar produciendo en el argot de televisión o en el argot de radio cuando alguno de los colaboradores dice, ah, es que yo creo que se vería mejor así. Nosotros le decimos, sabes que no produzcas, cállate, porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y de igual forma Dios nos va a decir eso, ¿sabes qué? Cállate, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, no para darte un fin malo el cual tú estás esperando. Dios sabe cuál es el sufrimiento que traes. Necesitas conocerle, necesitas creer en Dios. Entonces, teniendo ya ese filtro de Isaías 55:8, ¿qué necesitamos hacer? Buscar los caminos del Señor, acoplarnos a sus pensamientos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de nuestro devocional. Tener esa plática con el Señor, poder estar de acuerdo con Él, escuchar su corrección y responder al respecto también. Ahora dices, bueno, en los versículos que hemos estado leyendo y los que vamos a seguir leyendo más adelante, en muchos dice, y subía al monte a orar aparte, y se fue al monte a orar, y estuvo en el monte orando. Tú dices, bueno, yo también tengo que ir al monte a orar. No, Dios se la pone todavía mucho más fácil. Apunta a Mateo 6:6 y vas a ver que no necesitas ni siquiera tal vez venir a un retiro, porque un retiro lo puedes tener hasta en tu propio hogar y todos los días de tu vida. Porque de repente ese retiro se termina el día de mañana y vas a decir, es que tengo que esperar otro año para tener esta paz que estoy sintiendo ahora. No necesitas esperar otro año. Simplemente el día de mañana, el día domingo en la noche o el día lunes en la noche o el lunes en la mañana puedes seguir teniendo esa comunión. ¿Qué dice Mateo 6:6? Te va a dar la respuesta. Dice, más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, esto quiere decir intimidad. Cuando no quieres que te molesten, ¿qué haces? Te apartas, cierras tu puerta, intimidad. Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿O qué instrucción nos está dando? Que necesitas tener una intimidad con el Señor. En serio, es de uno a uno. Porque cuando tú tienes una duda, lo primero es que haces, te vas con tu cuate y le dices, oye, ¿cómo le puedo hacer aquí para el problema que tengo? Necesitas correr con Dios. Necesitas acercarte a Dios para tener esa respuesta que buscas. Ahora, no hay excusa para no hacerlo. Tienes un lugar en tu casa, te lo puedo asegurar, donde tú puedes doblar rodilla y entrar en comunión con Él. No, pero es que el cuarto donde lo hago lo están pintando. No tienes excusa, hijo. O sea, puedes hacerlo en cualquier momento. ¿Qué es necesario? ¿Cuándo es necesario hacerlo? De preferencia en la mañana. Necesitas de preferencia en la mañana entrar en comunión con Él para que cualquier cosa que acontezca en tu vida tú sepas cómo responder. Porque de repente si estás acostumbrado a hacer tu devocional en la noche, vas a decir, híjole, si esto lo hubiera leído en la mañana no lo hubiera regado tan feo. Necesitas tener tu devocional temprano porque dice que es para el pronto auxilio. Y si tienes un pronto auxilio, no vas a sufrir consecuencias. Si tú ves a un niño que se acerca a unas escaleras y ves que se va a caer y en pronto auxilio lo haces para atrás, el niño evita esa caída. De igual forma, Dios quiere evitarte las caídas por medio de su palabra. Pero necesitas estar en comunión con Él también. Vámonos por favor a Marcos 1:32. Pero en esta parte quiero que lo hagan de una manera diferente. Me gustaría que en esta porción de la Biblia ustedes se puedan involucrar en lo que están, en lo que van a leer. Que puedan caminar al lado de Jesús, que puedan pensar tal vez como Él estaba pensando en ese momento y viendo las cosas. Esa es una buena forma de leer la Biblia con gozo. Hacerlo interesándote en el pasaje que vas a leer. Es importante también que leas el contexto de cómo se estaban dando las cosas. También es importante que cheques los tiempos en cómo se estaban dando las cosas, en horas reloj, de cómo estaban los acontecimientos llevándose a cabo. Y dice Marcos 1:32, dice, cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, ahí tienes una fotografía de cómo se estaba viviendo esa parte, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Cristo en esta parte no estaba sanando gripas, creo yo. Estaba sanando realmente problemas bastante, bastante fuertes. Dice, cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Pero ojo, Cristo venía ya de un día muy pesado, ¿eh? Y aún así, después de caer la noche, Él seguía trabajando en el ministerio. Él seguía trabajando en la obra. Entonces, imagínate esto. Versículo 33. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Si a ti te molesta cuando te llega a tocar el de Coppel, imagínate tú que toda la ciudad se aglomere hacia tu puerta. ¿Cómo estaría Cristo viviendo esa parte? Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Yo no sé con exactitud a qué hora pudo haber terminado Cristo en esta parte. ¿Qué te gusta? 2, 3 de la mañana, 1, 2 de la mañana. ¿Pero qué pasó? Versículo 35. Levantándose muy de mañana. O sea, ¿ya checaste hora reloj? ¿Cómo se están dando las situaciones aquí? Él termina muy tarde y se levanta muy temprano. ¿Y qué pasa? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, 4:30, 5 de la mañana, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué tal? ¿Tú qué haces después de un día muy pesado? Yo creo que llegas, voy a hacer mi devoción, te duermes. ¿Qué haces tú cuando llegas después de un día muy pesado? ¿Te permites ciertas cosas? ¿Te permites ciertos privilegios? ¿Te das tu tiempo? ¿Qué estaba haciendo entonces? Se fue a un lugar desierto y allí oraba. Versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban. ¿Qué fue lo que pasó? Y hallándole le dijeron, ¿sabes qué, Señor? Todos te están buscando, todos te buscan. ¿Qué le responde el Señor? ¿Sabes qué? Mejor diles que vengan como a las 12:30, 1 de la tarde, porque sí, la verdad, sí estoy muy cansado. Chequen el gozo puesto delante de él. Dice así, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Qué tal? ¿Dónde estaba puesto el gozo de Cristo? Cuando ni siquiera el cansancio, porque, ojo, a veces nosotros imaginamos a Cristo aquí en la tierra con un superpoder tan grande que pudo resistir los desvelos, las desmañanadas, el arduo trabajo. Pero ¿sabes qué? Cristo se vino a ser hombre con todas las carencias de nosotros, físicas. ¿Y sabes qué? Lo que a mí me golpeó mucho, el saber y entender que a Cristo realmente sí le dolieron los clavos, porque fue humano, sintió, tenía terminales nerviosas y cada martillazo era una descarga eléctrica por los músculos. Cristo fue un humano, como tú y como yo, por lo tanto Él entiende lo que tú sientes. Dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Ahora tú puedes poner una nota al margen, haz lo que Dios te ha mandado a hacer. ¿Qué Dios te ha mandado a hacer a ti? Obras, obras, obras. Checa lo que dice Primera de Juan 1:3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué Dios te ha mandado a hacer? A que tengas una comunión con Él. Eso es lo que te ha mandado Dios a hacer. ¿Ves cómo tu trabajo en esta tierra cambia totalmente? De repente dices, no, es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que producir y hacer. Cuando dices, ¿sabes qué? Lo único que tú tienes que hacer y yo te lo mando es que tengas una comunión conmigo. No hay más. Necesitas tener una comunión con Dios también. Punto número 3, para tener un buen devocional, aparta un tiempo para Dios. No importa las cosas que tú tengas que hacer en el día, no importa lo saturada que esté tu agenda, necesitas apartar un tiempo. Necesitas hacerlo. Es muy importante. Es una cuestión de vida o muerte, para que tú sepas cómo resolver las situaciones. Ahora, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? De 10 a 15 minutos. No necesitamos más. Ahora, si Dios te pone de 30 a una hora, es en base a la relación que tú estás teniendo con Él. Pero necesitas tener un tiempo para estar con Él. Necesitamos también quitarnos el vicio de estar leyendo nuestra Biblia de carrera. Es que, híjole, no hice el devocional. Y agarras tu Biblia y dices, Juan 3:16, y no se vale. No puedes estar leyendo tu Biblia así. ¿Qué información puedes rescatar de una lectura de esa forma? ¿Han escuchado ustedes la práctica de estar leyendo la Biblia en un año? Con las hojas que les acaban de entregar hace un rato, te vas a dar cuenta que ni en 10 años la vas a poder terminar. Porque realmente nosotros necesitamos escudriñar la palabra de Dios a fondo para saber las verdades. Necesitamos meternos en los contextos para conocer lo que Dios estaba viviendo en ese momento, lo que Cristo estaba haciendo. Ahora, ¿hay algo que tú no entiendes de las Escrituras? Tal vez puedes ser un nuevo creyente y tú dices, bueno, es que la verdad no lo entiendo. Y corres, volvemos a lo mismo, corres con el primero que tienes al lado y le dices, oye, es que necesito que me expliques esto. ¿Sabes de qué estás dudando? De que tienes un Dios vivo y que está al lado tuyo. Si tú tienes alguna duda en la palabra de Dios, tienes toda la oportunidad de decirle a la persona que le escribió, que es Dios, que te explique lo que no entiendes. Que tu último recurso sea buscar a otra persona, que tu primer recurso sea buscar a Dios y buscar a Cristo. Búscale, Él está vivo. Y aunque no lo creas o no lo sientas, porque de eso se trata esta parte de la Biblia, que puedas creerlo y puedas sentirlo, pero si ahorita todavía no lo sientes así, que tenga la seguridad de que Dios está sentado al lado tuyo. Dios está contigo. No te va a dejar solo. Y no te escribió esta palabra para que tú toda la vida tengas dudas. Le escribió para que tú la puedas conocer también. Busca la palabra de Dios, las respuestas para tu vida. Les voy a leer un versículo, es Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué nos quiere decir esta parte? El cómo te explico de la Biblia sin Cristo hubiera sido imposible entenderla, pero tenemos a Cristo, que es la explicación viva de la palabra de Dios. Entonces, teniendo a Cristo vivo, Él te puede dar el entendimiento para que tú no tengas dudas a través de sus escrituras. Vámonos nuevamente al monte. Lucas 6:12, por favor. Y dice así, Lucas 6, versículo 12, dice, en aquellos días Él se fue al monte a orar otra vez y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a los 12 y a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, número 4, para tener un tiempo devocional, considera tu devocional una necesidad y no una opción. Es una necesidad y no una opción. Checa el dato, Jesucristo antes de escoger a los 12 discípulos, Él se pasó toda la noche orando. ¿Ves qué importante es la oración? Había caminos por recorrer, había gente con quien tratar, había situaciones que afrontar. ¿No te ves tú en ese cuadro diario? No tienes que hacer lo mismo, tienes que tomar decisiones, tienes que tratar con gente, tienes que vivir ciertas situaciones. Es necesario que tengas una comunión con Él. Es una necesidad. Y bueno, ya Cristo aquí nos dio unos parámetros de cómo vivir una vida devocional, cómo andar en su palabra. Vámonos a 2 Timoteo 3:16, por favor. También es un versículo que estamos acostumbrados mucho a leer. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Para qué más? Redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Breves definiciones de cada una de ellas. las características, la palabra de Dios es útil. Una breve definición de la palabra útil quiere decir que la palabra de Dios es servicial, te sirve. Si yo te doy una información y te digo, cuando tú vienes aquí a Tierra Alta, ¿sabes qué? Mejor si vienes del DF, toma la federal, porque hay un bloqueo por la de cuota. Ya te fue útil esa información, ¿estás de acuerdo? Porque no vas a llegar tarde. La palabra de Dios es útil para cualquier necesidad que tú tengas. Y es servicial, porque te va a informar previo a que tú tengas un tropiezo. ¿Te das cuenta de eso? Necesitas buscar la utilidad de la palabra también. Ahora, ¿qué hace más la palabra de Dios? Te enseña. ¿Qué es enseñar? Te comunica conocimientos. ¿Cómo lo hace? Si tú estás interesándote en las Escrituras, vas a tener el conocimiento que tú necesitas para la situación que estás viviendo. ¿Qué te dice 2 Corintios 6:14? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Repito, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Te está enseñando algo. Pero necesitas esa escritura, ponerla en español si es que no lo entendiste. Te está diciendo, ¿sabes qué? No te metas con una inconversa, porque te vas a romper la boca. Tú no vas a poder sustentar esa relación. ¿Lo entiendes? Eso es lo que la palabra de Dios te está enseñando. Y lo deja tan claro. Y tú dices, bueno, es que la palabra de Dios nos dice, es que no debes de fumar. Oye, te está dando otras instrucciones para que tú, como fruto, dejes de fumar, dejes de tomar actitudes que no te corresponden. Pero es necesario involucrarte en la palabra para que realmente te enseñe. La palabra de Dios también, ¿qué es lo que hace? Te redarguye. ¿Qué es eso? Que te convence del pecado en el que estás. Cuando la palabra de Dios te redarguye, te das cuenta de que estás viviendo en un pecado y necesitas arrepentirte. Y es más, al momento que te redarguye, el Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento. ¿Ves cómo la palabra de Dios trabaja en ti? Por eso es importante que la palabra de Dios sea viva en ti y tú la creas también. ¿Qué hace más? La palabra de Dios te corrige. Si tu camino está chueco, no te dices que lo tienes que enderezar, no, dice, yo lo enderezo. Te hace volver a retomar el camino. Tal vez tú ni siquiera te das cuenta que ya tomaste una desviación y te llevó hacia otro camino. Lo que hace el Señor es, ven, ese es el camino correcto. Te corrige, te instruye también. Dice así, la palabra de Dios te llevará a retomar el camino correcto. Te instruye también. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando te instruye, te da una tutoría. ¿Sabes qué es una tutoría? Son pasos a seguir para que tú puedas entrar en comunión con Dios. Vámonos, por favor, a 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14. Y esa tutoría que encontré realmente me cambió la vida. Porque te lleva de la mano, paso a paso, al lugar donde Dios te quiere tener. Y cómo quiere también Dios tener una comunión contigo. Y si lo leemos como tutoría, diría así. 1. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. 2. Y oraren. 3. Si buscaren mi rostro. 4. Y se convirtieran de sus malos caminos, vamos a tener este resultado. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ya encontraron la tutoría de cómo debes de hacerlo? ¿Necesitas qué? ¿Humillarte? ¿Buscar al Señor? ¿Orar? Nuevamente buscar su rostro, convertirte de tus malos caminos y vas a tener el resultado que estás esperando, que Dios va a escuchar desde los cielos. Va a perdonar tus pecados y va a sanar tu tierra. Es así como actúa la palabra de Dios en ti. Pero necesitas seguir los pasos que Él te da. No puedes hacer el paso 1 y dejar el paso 2 y brincarte al paso 4, porque no vas a tener una restauración completa. No vas a estar completo así. ¿Qué necesitamos para esto? Las 3D que dice mi pastor: deseo, disciplina y disposición. Deseo, por estudiar la palabra. Disciplina, porque vas a tener que dejar de hacer algunas cosas para entrar en comunión con Dios, y la disposición en tu corazón para poder seguirle. Para dejar las cosas que te están jalando del mundo y decir, ¿sabes qué? Esto ya no me interesa, voy a entrar en comunión contigo. Y eso es disciplina. Deseo, disciplina y disposición.
reafirmándoles un poquito cuándo debemos de hacer nuestro devocional, de preferencia todas las mañanas, para que tengas tú las herramientas necesarias para cualquier eventualidad en tu vida, tú puedas responder de la forma en que Dios quiere que tú respondas también. Quiero que pongas mucho foco en esto, mucho, mucho foco en lo que sigue. Busca a Dios por lo que Él ya hizo en la cruz, no por lo que va a hacer. Porque si tú estás buscando a Dios para que arregle tu familia, para que te dé un nuevo trabajo, para que te dé dinero, para que te dé, para que te haga, para suplir tus deseos, te vas a frustrar y te vas a cansar. Busca a Dios y que tu gozo sea por lo que Él ya hizo en la cruz, porque eso a ti ya te tiene completo. ¿Ves cómo cambia la situación? Yo me acercaba a Dios y le decía, no, es que yo quiero que hagas algo en mi matrimonio. Y no pasaba nada. Y el Señor me decía, ¿sabes qué? La obra perfecta en ti la hice ya en la cruz hace 2000 años. No necesitas más nada. Si tú empiezas a poner tus ojos ahí, estás poniendo tu perspectiva en la eternidad de Cristo. ¿Qué es la perspectiva que tú debes de tener? ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, es que si Dios me regresa la salud, lo voy a poder alabar y voy a poder estar en comunión con Él. Y si no pasa, se van a caer todos tus anhelos, se va a caer todo tu gozo. Y es ahí cuando te van a preguntar, perdón, ¿tú qué eres? Y tú vas a decir, soy cristiano. ¿Cómo respondes tú ante esa pregunta? ¿Con el gozo realmente de ver que Cristo hizo algo en la cruz hace 2000 años? ¿O con la decepción que traes porque no te ha podido suplir lo que tú crees que es necesario? Necesitas tener gozo en la condición de cristiano que tienes. Necesitas levantar tu cara y caminar hacia adelante con la imagen de Cristo en tu pecho, plasmada en tu corazón. Te debe de dar gozo ser lo que eres ahora. Checa lo que Dios dice en Isaías 1:11. Isaías 1:11 dice así, se los leo. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Qué tal? Primero no los está pidiendo. Dice, ¿para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? El que te levantes temprano, el que tengas, o el que leas 20 capítulos de tu Biblia, el que vengas a un retiro solo porque tu esposa te dijo que era la condición para que tú estuvieras bien. De nada te va a servir si tú no estás a cuentas con Dios, ¿eh? Necesitas ponerte a cuentas con Dios. Porque todo sacrificio para Dios, la neta, es vano. No le glorifica, no le lleva nada. Lo único que Dios quiere contigo es que tú te pongas a cuentas con Él. Necesitas hacerlo ya. El versículo 15 de Isaías 1 te va a dar una respuesta que tal vez ni siquiera la habías contemplado. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y tú de repente dices, es que yo no sé por qué el Señor no contesta mi oración. Yo no sé por qué el Señor no me toma en cuenta. ¿Qué dice versículo 15? Dice, cuando extiendas tus manos, yo voy a esconder mis ojos. Dice, y así mismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la voy a escuchar. ¿Sabes cuál es la razón, tal vez, porque Dios no ha respondido a lo que tú estás clamando? Todavía no te has puesto a cuentas con Él. Has querido manejar una situación en tu vida en la que Él dices, bueno, pues el pecado pues sí está, pero no soy tan malo como otras personas. Sí, en algún momento pues transgredo la ley de Dios, pero yo creo que hay otros más. El Señor dice, ¿sabes qué? No te voy a oír, no te voy a ver, y aunque extiendas tus manos lo más que puedas, no voy a responder a lo que tú estás haciendo o a lo que tú estás pidiendo. ¿Te has visto en ese cuadro de que no hay respuesta a tu oración? Necesitas ponerte a cuentas con Él. Versículo 16 de Isaías 1. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Y de repente, no me vas a decir que no. Buscamos situaciones sobrenaturales para dejar el pecado. De repente tú estás en tu computadora y vamos a tocar el punto, ves pornografía y tú dices, bueno, ok, soy cristiano, déjame le oro a Dios. Y Señor, Padre Santo, si tú en tu voluntad está que yo no vea pornografía, te pido que haya un apagón a nivel de Cuernavaca para que yo ya no siga viéndolo y que el internet caiga, Padre. Y abres tus ojos y sigues viendo la fotografía y dice, bueno, pues hágase tu voluntad, Señor. Lo sobrenatural ya pasó hace 2000 años en la cruz. Se rasgó el velo. Cristo se levantó. Se hizo tinieblas varias horas del día. Lo sobrenatural ya pasó. Lo natural y tu respuesta como cristiano es que tienes un botón así chiquito que dice power, apágalo. Eso es lo que tienes que hacer. No busques soluciones sobrenaturales a algo natural, que es el rechazo común del pecado, por el hecho de ser cristiano. Tiene que ser natural en ti el rechazarlo. ¿Qué fruta o qué verdura no te gusta? Dice las lentejas, por natural te los ponen y tú volteas. Así debe de ser el pecado en tu vida también. Que naturalmente sea una reacción al momento que llegue el pecado a tu vida, decir, ok, no quiero. Porque ya no quieres hacerlo. Lo sobrenatural, repito, ya pasó hace 2000 años en la cruz. Lo natural ahora que tu respuesta sea una negativa a las cosas que el pecado está poniendo enfrente de ti. Chequen muy bien este versículo. Isaías 16, y se lo repito otra vez. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Quién tiene que hacer todo esto? Ajá. ¿Quién? ¿Dios o tú? Dice, no, es que Dios tiene que lavarme, me tiene que limpiar. Aguas. Necesitan saber esto. Dios a cada uno de ustedes ya les dio las herramientas necesarias para que puedan lavarse, para que puedan limpiarse y para que puedan quitar la iniquidad de sus corazones también. Aquí lo dice en la palabra, dice, lávate, límpiate, quita de ti toda iniquidad y deja de hacer lo malo. No, es que yo hasta que Dios lo haga en mí, produzca en mí un deseo. Y arrancas un versículo, ¿no? Hasta que, pues Él va a poner en mí el querer como el hacer para que yo pueda. Señor, ya te puso las herramientas necesarias para que tú los hagas, para que tú lo hagas. Versículo 18, venid luego, quiere decir venid ya, dice Jehová, y estemos a cuentas, dice, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Versículo 19 es la clave, solamente dos cosas, si quieres y oyes. ¿Te das cuenta cómo Dios te da esa oportunidad de decidir lo que tú quieres hacer para glorificarle? Si quieres y oyes, más adelante dice, vas a comer el bien de la tierra. Y eso es lógica, porque si no quieres y no oyes, vas a comer tierra nada más. La Biblia se lee también con lógica. Si Dios pone, dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, ¿qué escoges? La vida, ¿no? Y aparte en ese versículo dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida para que vivas, dice el Señor. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Dice, ¿sabes qué? Para que ganes este concurso, escoge pues la vida para que vivas. Te lo está poniendo claro y no te pierdas. ¿Cómo lo tienes que hacer? Confesar tu pecado para ponerte a cuentas. Dice 1 Juan 1:9 que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ahora necesitas ser real con Dios también. ¿De qué forma tienes que ser real? Tocábamos el tema de la pornografía. Tú puedes decir, bueno, es que Señor, en tu devocional, Señor, pues yo pues sí veo pornografía, pero pues entiéndeme, estoy joven, hay cosas. Si es así como llegas a hacer tu devocional, ¿sabes qué? El Señor no va a escuchar. Necesitas ser real con Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? La verdad yo me gozo en esta parte. La verdad yo siento satisfacción al estar viendo ciertas cosas. La verdad me agrada y la verdad tú estás en segundo plano porque no busco glorificarte. Necesitas ser real con el Señor. ¿Tú crees que el Señor no lo sabe? ¿Tú crees que el Señor no sabe que disfrutas haciendo determinada actividad? Lo único que quiere el Señor es que tú llegues con Él y le digas, ¿sabes qué es lo que está pasando en mi corazón? Y que realmente soy un pecador. Ahora otra cosa. Mientras haya algo de carne en ti en lo cual tú te puedas agarrar, el poder de Dios no va a operar en ti. Entendiendo esto, algunas veces lo hemos dicho, Señor, tú ponme donde está, donde hay, y yo de ahí me muevo. O Tú levántame y yo hago lo demás. Eso es soberbia. Eso es no saber vivir en la voluntad de Dios. ¿Qué dice Segunda de Corintios 12:9? Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. ¿Dónde dice aquí en esta parte que su poder se va a perfeccionar cuando tú seas fuerte? En ningún lado. ¿Qué necesitas hacer? Dejar morir la carne que todavía hay en ti. Y decirle, ¿sabes qué, Señor? No puedo hacerlo. Esa es la mejor oración que tú puedes tener en tu vida. ¿Sabes qué, Señor? No puedo. ¿Sabes cómo te va a ayudar esa oración? Que Dios va a hacer lo que tú no puedas hacer. Obviamente, si estás dentro de la voluntad del Señor también. ¿Cómo lo vas a poder hacer? ¿Qué recursos tienes? Oración. ¿Cómo vas a llegar con el Señor? Orando. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. Sencillamente, necesitas hablar con Dios, tal cual como hablas con la persona que tienes al frente, de igual forma tienes que hablar con Dios. Nada de religiosidad, nada de imágenes, sino simplemente llegar con Él y decirle, ¿sabes qué, Señor? Necesito esto y necesito que me hables también. Tu oración debe de ser corta, no tienes que hacer una información completa de todos los hechos que están pasando, sino simplemente decirle, Señor, ¿sabes qué? Pasa esto y me siento así también. ¿Qué necesitamos hacer también? Meditar en la palabra de Dios. Y el meditar en la palabra de Dios no es la onda gurú de voy a levitar y voy a hacer, no. Simplemente decirle, Señor, tú me has dado este versículo, vamos a estudiarlo, dame la información que requiero para esto. Necesitas meditar en la palabra. ¿Puedes levantar tu mano y verla? Vela. Bájala. Ok. Esa es la forma en la que comúnmente a veces nosotros leemos la Biblia. Ahora, vuelve a levantar la mano, vela y escudriñala. Checa el contorno de tus dedos, ve las líneas que marcan tu mano. Si volteas la mano, puedes ver tus uñas y tal vez las traes sucias y ni siquiera te habías dado cuenta. Es así como tú debes de estudiar la Biblia. Interesándote, buscando, meditando en lo que tú estás viendo al frente. No nada más algo superficial. Necesitas buscar la profundidad de la palabra también. ¿Cómo vas a responder? Si Dios te da un versículo, ejemplo, Efesios 5:15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y ese versículo te lo da la palabra de Dios, y estás en el devocional y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Sí, Señor, y yo te pido, Padre, porque tengo la necesidad de un coche. ¿Cómo respondes tú ante el versículo que te está poniendo? Necesitas responder en base a lo que tú estás leyendo aquí. ¿Qué te parece si tú dices, bueno, Señor, revélame pues cómo ando? Señor, ¿realmente soy un necio? ¿Soy un sabio en mi propia opinión? Es así como debes de responder, en base a lo que tú leíste. Y ahí, a todos creo que ya les repartieron unas hojas, ¿verdad? Tómense un tiempo, porque en esas hojas tú vas a encontrar una guía de cómo vas a poder hacer un devocional real y profundo. Te voy a dar la cita en la cual vas a estar trabajando en este pequeño rato. Es Efesios 5:15 al 17. Son solamente tres versículos. Tú vas a ver que en esta hoja vas a ver versículo que edificó mi tiempo devocional. Ahí lo vas a anotar. Palabras en las que meditaste, no sé, puede ser necio, puede ser diligencia. Conclusión de tu meditación, ¿qué es lo que te dijo el Señor? Frases clave de tu devocional que vas a tener en este tiempo. Puedes escoger una frase, aprovechando bien el tiempo, puede ser una de ellas. Por lo tanto, no seáis insensatos, también puede ser otra. Puedes usar también la paráfrasis en esta parte. Puedes escoger un versículo. ¿Qué es una paráfrasis? ¿Saben ustedes qué es una paráfrasis? Se dan una idea, es explicar el versículo en sus palabras, pero sin cambiar el significado, porque no podemos llegar a decir, es que la idea es esa, no. O sea, necesitas explicar el versículo en tus palabras sin alterar el significado. Vas a encontrar preguntas también, encontré ejemplos a seguir, ¿cuáles? ¿Pecado al que debo renunciar o no considerar? ¿Qué errores tengo que evitar? ¿Encontré alguna promesa a creer? Es importante que en cada versículo tú encuentres una promesa en la cual tú te puedas agarrar. ¿Hay algún mandamiento que tengo que obedecer? ¿Qué acción voy a tomar al respecto? Necesitas checar todo esto. Y pensamientos finales, lo que Dios te descargue con respecto a la palabra. Entonces, vamos a tomar un, que será 10 minutos, y ya de ahí podemos concluir con una oración, por favor.
Te pudiera parecer esto muy técnico. Tú dices, bueno, esto lo tengo que hacer y tengo que tener mi hoja todos los días para poder estar teniendo un devocional así. Al principio puede ser muy técnico, pero al paso del tiempo, todo esto que tú estás escribiendo, todas las preguntas las vas a contestar y te van a aparecer en tu mente. No vas a tener necesidad ni siquiera de escribirlas, sino simplemente la palabra de Dios te va a hablar de tal manera que automáticamente va a decir, ok, aquí hay un pecado al cual yo tengo que renunciar. Ok, aquí hay una situación que no debo de considerar. Aquí está algo en lo que tengo que acercarme a Dios. Ah, ok, el versículo dice esto. Pero con el paso del tiempo te vas a dar cuenta que lo técnico se queda a un lado y va a quedar una verdadera comunión con Dios en base a lo que tú estás aprendiendo en estas hojas. Y vamos a dar por terminado este taller. Y Señor, te damos gracias, Padre, por lo que nos hablaste. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por ese libre acceso a tu presencia. Gracias, Señor, porque nos das las herramientas para poder glorificarte, para poder caminar en tu palabra. Y en especial te quiero dar gracias por la vida de estos hombres, Señor. Mañana termina el retiro y cada uno de ellos va a regresar a sus casas. Te pedimos, Señor, que les acompañes, que les lleves con bien, que renueves su entendimiento y que ellos a partir de este tiempo puedan tener una real comunión contigo, aún no dentro de este retiro, sino que ellos busquen un retiro todos los días para estar en comunión contigo. Gracias, Señor, te doy por sus vidas, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias.